Radio Universidad de Los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Por fin en este programa, porque es un programa muy querido, Sembrando Cambios. Macarena, ¿cómo estás?
Marcelo, bien, ¿y tú? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Así es, contenta de estar nuevamente aquí.
Qué junto. Bueno que pudiste estar, ¿eh?
Sí.
Porque a veces te mandan, siempre digo, en esas misiones especiales.
Pero yo me voy a ir. En junio, se viene.
Ahí vamos a tener que ver cómo hacemos. Así. Y nos encontramos en este nuevo programa en el cual la mayor de las fortalezas es poder, lo hemos dicho, conversar con nuestros estudiantes de la Universidad de Los Lagos, que tienen este plus de además estar en este camino de la investigación.
Así es, en el camino de la investigación, y que son nuestros queridos estudiantes de pregrado y de nuestra universidad. Así que tenemos hoy a Matías.
Hola.
Hola, Matías, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Sí. Así que Matías es nuestro estudiante de
Pedagogía y Lenguaje.
Complete la oración, ¿no?
Complete la oración.
Sí, complete la oración. Así que
sí, pues sí, conocíamos a Matías, habíamos tenido la oportunidad de tenerlo acá en esta radio, ya también en este estudio. Una persona con muchas habilidades comunicacionales, va a ser ahí un profe de lenguaje que me imagino va a ser no solo la clase tradicional, sino que miles de formatos.
Y muy expresivo, ¿no?
Hay que romper con lo tradicional.
Con lo tradicional. Sí, sí, sí. ¿Y por qué traes a Martín? ¿En qué está?
A Matías.
A Matías.
¿Por qué
Matías?
Martín Rivas.
Claro. Martín Rivas, no sé qué estás pensando.
En un escritor.
¿En qué estás tú, Matías, con esto del semillero?
¿Trabajando? No, estoy investigando sobre Borges. Los números que utiliza Borges en específicamente los cuentos. Y la relación que estos tienen con la cábala.
¡Wow! Esta es una investigación totalmente diferente.
Y digamos para toda la comunidad de Jorge Luis Borges, este tremendo escritor argentino.
Así.
¿Qué se dice, si no me equivoco, que no recibió el premio Nobel por política?
Porque le tenían cizaña.
¿Así? ¿Ah, sí? Cuéntanos un poco el...
Es que el director... Es que Borges era odiado como en muchas partes. Por su alto nivel intelectual igual.
No pasaba desapercibido para nada.
No pasaba desapercibido. Era como una especie, me atrevo como a compararlo muy irresponsablemente con de Quevedo, en el tema intelectual, donde no pasaba ninguno de los dos desapercibidos. Y lo que tenía Borges era que lo odiaban tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces hay... Hoy en día un poco de investigaciones donde dicen que... donde tratan de reflejar lo social en las obras de Borges. Pero ahí es donde uno dice, no se puede hacer... Es como muy forzado el hacer eso. Porque Borges en su escrito retrata más... Es intelectualidad pura. Por ejemplo, para leer un cuento de Borges hay que tener sí o sí acceso a internet inmediato. Por ejemplo, al leer sus cuentos nos va a remitir siempre a mitología griega, a la filosofía oriental, a historia argentina, a la cábala, alquimia. Entonces siempre hay que tener un diccionario o un acceso a internet para poder ir comprendiendo mejor sus cuentos.
Su relato.
Para poder tener en consideración todo lo previo que es. Sí. O sea, si alguien lo conoce de sobre... cultura oriental, para entender a dónde va. Mira, bueno, qué interesante.
Y la pregunta entonces que viene de inmediato, por lo menos para mí, es ¿por qué elegiste este autor?
Porque
¿Y
me
cómo
cuesta.
Va a enfocar esta investigación, entre comillas?
Porque me cuesta, por eso.
¿Te cuesta Borges?
Sí.
Mira.
Un desafío.
Sí. Es que estaba entre 100 años de soledad y trabajar con Borges. Entonces dije, 100 años de soledad, lo que me interesa son los colores. Porque es una novela súper... es muy gráfica. Amarillo, el azul, el blanco. Al principio, cuando de que lleguen los regidores, están las casas de blanco.
De blanco, después las pintan de azul.
Sí, las llegan a pintar de azul, entonces el azul...
Las mariposas amarillas.
Las mariposas amarillas, entonces el azul ya tiene una simbología de representar el vacío. Entonces, al ser un pueblo, por así llamarlo, arcaico, está de blanco, que en la cultura occidental significa pureza, al contrario de la oriental, donde significa muerte. Entonces, es un pueblo puro, un pueblo primigenio, por así decirlo, y cuando llegan los regidores, llegan a entregarle un vacío, un desarrollo industrial, pero a la vez un vacío a ese pueblo, que igual se puede ver con el desarrollo de la industrialización en Latinoamérica y en el mundo en general. Por lo menos después vienen las mariposas amarillas, el tren que traen a Comal, iba a decir.
A Macondo.
A Macondo, me estaba acordando de otro libro. A Macondo, igual viene pintado de amarillo y en el techo viene de azul. Entonces, es una doble significación porque el amarillo trae y simboliza la muerte. Entonces significa la muerte y el vacío de una ciudad, de un pueblo. Y está como dubitativo entre qué elegir. Y me quedé con Borges porque me costaba más que 100 años. Si bien no es una novela sencilla de simbolizar y de comprender a cabalidad, encontraba que Borges era más complejo porque hace aún más referencias. 100 años de soledad hace referencias más directas al contexto latinoamericano, mientras que Borges es más universal, por así decirlo. Como mencioné anteriormente, mitología griega, cábala, oriental, occidental, argentina. Hay mucho saber dentro de sus cuentos. Y eso es lo que quería y quiero descubrir específicamente con los números. Y esa era mi dicotomía. Colores versus números. Y me quedé con los números.
Mira, interesante propuesta de un estudiante que estudia pedagogía. El lenguaje y comunicación, quien es castellano, eso se hacía antes, el lenguaje y comunicación, y elige a Borges. ¿Y qué novela de Borges exactamente es la que, o es Borges en general?
Los cuentos de Borges en general.
Ya.
¿Y
pero cómo se delimita ahí?
Ese también es el asunto, porque he leído varios cuentos y es, también está dentro de los objetivos planteados dentro del marco teórico, del marco teórico, en donde primero es leer... a cabalidad los cuentos de Borges, que es un libro como de 400 páginas, en una editorial de bolsillo, y de ahí seleccionar los números según la recurrencia o según la importancia que tengan para la cábala.
A ver, okay. Pero una pregunta, pensemos en nuestros auditores, que no todos a lo mejor conocen a Borges o cuando tú estás hablando de los números. ¿Nos puede dar un ejemplo? Te veo un texto. Sí, ¿tienes alguna partecita, un relato donde te... ¿Cómo concretamente los números?
A ver.
Sí, o sea, tal vez puedes decir que Juanito Pérez vive en la calle 345, ¿no? O esas son ideas mías.
Sí, pero también con eso tuve que dividir la investigación porque pretendo... Como estoy en cuarto año, el próximo año tengo que realizar la tesis. Entonces, esta investigación la quería ampliar al próximo año y este año dedicarme solamente a los números explícitos y el próximo año incluir los números implícitos. O sea, me di cuenta igual leyendo los cuentos que muchas veces da solo dos adjetivos durante todo el cuento. En ningún momento da tres adjetivos.
¿Para persona?
Para personas o cosas.
Ya. Yeah.
Entonces, igual, si son dos adjetivos, ya tenemos otro número. Entonces, el fondo, que es el mismo, de la investigación sería, ¿tiene alguna relevancia el 2 en lo que nos está contando? Y a ver, buscando un ejemplo, por ejemplo, con la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió. Ya tenemos febrero. Febrero es el segundo mes del año. Entonces ya tenemos un número implícito, pero eso sería para lo que quiero hacer...
Más adelante.
Posteriormente, exacto. Ya. Aquí hay un párrafo en donde se mencionan varios números. Este es el cuento El Aleph, publicado en El Aleph, del mismo nombre del libro. Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces, no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las 7:15 y quedarme unos 25 minutos. Cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más. En 1933, una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural, ese buen precedente. En 1934 aparecí, ya dadas las 8, con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. Entonces ya tenemos en un solo párrafo la aparición de varios números.
Claro, y la fecha.
Sí, tenemos fechas.
La hora.
Y hora.
Ya, para ir ordenando, porque yo sé que Matías en el semillero está investigando Borges, el número de la cábala y sus cuentos, está ahí. Es la primera vez que yo converso aquí en profundidad, así que para ir ordenándonos. Tu objetivo entonces, el primero, digamos, de esto es analizar, digamos, los textos, ¿cierto? Leer e identificar los números.
Sí.
Sí, ¿para qué? ¿Cuál es la...?
Un goce propio.
¿Hay alguna hipótesis? Nuestros auditores de repente pensarán, ¿y para qué se hace eso? Hay una hipótesis, porque claro, Denantes lo explicaste muy claro con el tema de 100 años de soledad con los colores. Que eso hace mucho sentido, que los colores tienen un significado, y el escritor, al decir que el tren era amarillo, es por algo. Lo acabas de explicar perfectamente. Ahora, ¿por qué los números?
¿Por qué los números o por qué, o cuál sería la hipótesis?
Las dos cosas. Primero, ¿cuál sería tu hipótesis y por qué los números?
Me pasan cosas. Es que, como es, igual que los colores, siempre se utilizan mucho en la sociedad. Y uno los utiliza muchas veces de forma inconsciente. Entonces, como un desafío personal, tratar e intentar usarlos de forma consciente. Por ejemplo, en la firma, una vez pone dos puntos, un solo punto, tres puntos, y nunca se ha detenido a preguntar por qué. Uh-huh. ¿Por qué le hago tres y no dos? Por ejemplo, el dos significa sabiduría. El uno es la corona del árbol cabalístico. Entonces, ¿qué número utilizo conscientemente? Lo mismo que con los colores. ¿Qué colores utilizo conscientemente? Y la hipótesis sería... es que es como... A ver... En la cábala es la tradición judaica implícita. Por ejemplo, no es lo que se cuenta, por así decirlo, extrapolándolo a la religión católica, en la iglesia. Es el saber oculto judaico. Entonces, cada número dentro del árbol cabalístico representa una letra. Y cada letra a la vez tiene un significado. Entonces, derivarnos a un número, nos derivamos a una letra, y esa letra a un significado. Y eso es lo que igual al inicio tenía pensado desarrollar en mayor profundidad, si tenía relación el significado de la letra con el número y con lo que estaba expresado en el cuento. Además, es que tenía muchas ideas igual de incorporar y trabajar con el diccionario de símbolos de Chevalier, en donde si nos referimos a una palabra, necesariamente esta nos va a referir a un significado, o a más signos, a más símbolos. Y estos símbolos igual nos van a llevar a una nueva comprensión del texto en general. Entonces, el objetivo es tener respondiendo a la pregunta anterior, es tener una comprensión holística o acercarnos a una comprensión holística de los cuentos que seleccionaré, que uno de ellos ya es el Aleph. Entonces uno lo lee de la primera leída y dice, muy bonito. En la segunda o tercera voy a decir, mira, hay en este caso números que se repiten, ¿no es cierto? Y ya analizándolo sería, ¿qué relación tienen estos números con el significado global del texto? ¿Realmente lo que significan para la cábala los números significan para el texto? ¿Realmente tienen una coherencia? Y ese sería como el objetivo.
Ya.
Yeah. Y para hacer esto... ¿Es un análisis de discurso? ¿Es un análisis de contenido? ¿Cómo vas a inferir eso tú? ¿Cuál es tu trasfondo de teoría ahí?
Yo solo me sentaré en un sillón a leer y analizar. Es que debo esperar que lleguen los libros que fueron pedidos el año pasado, si no me equivoco.
Sí.
El año pasado, que son 4 de Cábala y 1 del diccionario de símbolos, para comenzar a analizar. Entonces yo hago el corpus, selecciono los números, que uno de los números, igual que ya tengo más o menos identificado, es el 14, que representa el infinito. Entonces, oye, uno tiene una sola concepción, tiene una sola palabra, pero de esa palabra obviamente necesita ampliar el significado. Y estoy como en estos momentos, de cierta forma, entre muchas comillas, estancado, porque necesito las referencias para poder, sí, para poder continuar. Pero aún debo terminar los números que seleccionaré.
¿Tú sabes si Jorge Luis Borges, que es un autor, me imagino, tan estudiado a nivel mundial, ¿sabes si han hecho investigaciones de esta índole? Si lo tuyo fuera exploratorio y único, ¿qué sabes de esto?
Ahí me pilló. de investigaciones relacionadas con números, por lo menos no encontré mucho.
¿En la base de datos de acá de la universidad?
No, por lo menos no hay, en la base de datos de la universidad no hay nada que con relación a los números, la cábala y los cuentos de Borges. Pero sí, obviamente, hay investigaciones relacionando a Borges con la cábala, que son influencias prácticamente directas en muchos de sus cuentos a primera lectura, teniendo en consideración la cábala. Pero que haya encontrado estrictamente una investigación como la que yo estoy haciendo, no. Pero sí similares.
Y eso podría darnos lucidez que en realidad Borges, cuando escribía estos cuentos, elegía esos números porque también quería enviar un significado, digamos, por detrás, o sea, una segunda lectura, ¿no?
Sí, obvio. Porque como mencionaba anteriormente, como era un erudito, no se puede creer, o no puedo creer, que haya escrito un cuento y seleccionado un número solo por seleccionarlo. Como muchas veces, en sus juegos de ocio, por así decirlo, crea un cuento y, ay, ¿qué fecha le pongo? Ya, tanto. ¿Cuántas hermanas puede tener? Tanto. Y lo hace más como por rellenar el espacio numérico, más que por entregarle un significado a la oración que está construyendo.
Claro.
Pero yo creo que sí, creo firmemente que Borges sí lo hacía de manera consciente.
Ese podría ser la hipótesis, sí. En este caso, que Borges sí elegía los números por algo.
Sí.
Y tú, Matías, ¿qué te gustaría, una vez terminada esta investigación, cómo querrías tú que esto se visualice, que se presente? ¿Dónde quieres que se conozca? Porque me imagino que cuando uno investiga, todo lo que se investiga, igual es para entregarlo, para darlo a conocer. ¿A dónde te gustaría que se supiera de estos resultados?
¿Con mi mamá nomás? No.
¿Con tu mamá nomás?
Me gusta tu sentido de humor, Matías.
Hay que darle humor a la vida.
Sí.
todavía no tengo como esas aspiraciones, como de... O sea, no estoy realizando la investigación, ni he realizado nada con las ansias de ser reconocido en un determinado lugar. Para mí las cosas que yo... netamente todo lo que sea personal realizo es por propia curiosidad, interés y, si se puede decir, egoístamente, de una forma muy egoísta. Pero durante la construcción del marco teórico sí pensé en los alumnos, porque como voy a ser profesor y muchas veces, no en todas las ocasiones, se pasa a Borges en clases, me intriga la forma en cómo esto se enseña.
Y es una gran pregunta, porque yo te digo, cuando yo fui estudiante no recuerdo que me haya leído a Borges en el colegio. Uh-huh. Así de simple, o sea, y eso es una gran constante. Yo creo que mucha gente tú preguntas y no saben quién es Borges.
No saben.
Yo no recuerdo, o sea, recuerdo no con claridad, pero no sé si en la infancia o a qué edad él ya traducía textos en inglés. Si no me equivoco.
Entre los 8 y los 12.
Ya. Yeah.
Porque a los 8 comenzó a escribir, redactó su primer cuento, que era una... Era un cuento relacionado con el Quijote de la Mancha, con uno de los capítulos del Quijote y a los 12 comienza a traducir una novela en inglés. La tradujo al inglés.
Borges.
Sí.
Wow.
Claro, sí, de muy pequeño él demostró que tenía una inteligencia relevante, por decirle un término, y distinta. ¿Tú sabes algo de él en tema de cómo he visualizado en Argentina, cómo fue?
Como ciego.
Y además, ¿cómo es ahora? ¿Como personaje histórico?
No tengo ese conocimiento. De hecho, en la mañana vi una profesora argentina en nuestra clase y se me pasó totalmente
preguntarle
cómo ellos visualizaban y tenían la figura de Borges en su propio país. Porque en un país vecino, por un lado se ignora, por otro lado se enaltece, pero tener claramente conciencia de cómo se interpreta en su propio país, no lo sé.
Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tú le preguntas a un argentino, hay cantantes, de hecho, hay letras, hay representaciones teatrales, que por ejemplo siempre se acuerdan de Ernesto Sábato. El túnel, por ejemplo, es un libro que uno desde la infancia lo recuerda. Pero no así Borges, es más, hasta ahí, ya que a ti te gusta el humor, hay humoristas que han sacado, siempre me acuerdo, no recuerdo qué humorista, pero que iba llegando iban en una carretera, algo así, entonces uno de ellos traspasa a otro, un automovilista a otro, y no sé cómo sale ahí el tema y le dice uno de ellos, la paciencia es la virtud de los dioses. Y parece que el otro, no sé, no lo esperó, no le hizo caso, y al final choca. Entonces después pasa aquel que estaba con ímpetu de no esperar, y ante ese que le dio el tremendo y sabio consejo. Y él pasa y le dice, jódete, Jorge Luis Borges. O sea, en alusión a que el lenguaje de Borges y la visión era una, no de, de muchos amigos, no de, de ver la vida con los adornos, y en ese sentido, bueno, a lo mejor todavía no conoces bien, pero ¿infieres algo como que Borges fue un adelantado a su época, adelantado a un contexto donde no fue, no, ni siquiera valorado por el tema emotivo, sino que en cuanto a personaje, a su inteligencia, a su mirada? ¿Qué crees tú?
Dos cosas. La primera con respecto a su amistad. De hecho, en una conferencia menciona, en una entrevista, menciona que sus amistades las veía unas 4 veces al año y que para él en una amistad no era necesaria la confidencia. Pero no hacían el amor, que exigía necesariamente una confidencia permanente, mientras que la amistad la podía sostener a través del tiempo, sin tanta frecuencia, sin confidencia, en donde los temas podrían ser más intelectuales, por sobre los personales, etcétera. Y con respecto a lo otro, sí, creo que sí, porque, o sea, es que mencionarlo como un avanzado con respecto a sus pares, escritores, igual sería como despreciar lo que los demás escribían. Porque si bien los demás escritores estaban enfocados en lo que eran los problemas sociales, él estaba enfocado en otras cosas, que era la intelectualidad pura y dura. Pero mencionarlo como un adelantado que se está adelantando
a los tiempos,
no. Porque, como mencioné anteriormente, por ejemplo, Bradbury podría se puede catalogar como un innovador,
ciencia ficción,
porque es ciencia ficción, claro. ¿No es cierto? Se está adelantando el tiempo, está visualizando la sociedad de una manera determinada, en una cantidad determinada de años posteriores, mientras que Borges no tomaba la sociedad en cuenta, la sociedad actual, la sociedad moderna no la tomaba en consideración para desarrollar su escrito, así que lo considero más como un erudito, más que como un adelantado a los demás escritos.
Y para terminar esta primera parte, que ya nos tenemos que ir a comerciales, y para que le quede claro a nuestros radioescucha, ¿en qué periodo vivió Borges?
Los años. 1900. Y algo.
¿Te acuerdas?
Sí, lo vamos a buscar para dar exacto. Ahora nos vamos a la música con Manuel García, con la canción Témpera.
Y ahí volvemos.
pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que da al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos, para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, 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 gigantes. Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros. Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quitó al tiro por darle un sentido. Gigante, 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 gigante. Difícil tocar la guitarra si el papel mural se desprende por nada. Difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla. Si la vida es como un naufragio, que sea feliz el que pasa remando. Que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo. Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes.
Y regresamos después de esta pausa musical con Borges. Y ahora, Matías, la pregunta del millón, por $1,000,000. ¿En qué periodo vivió Borges? ¿Qué será la...?
1900, a lo largo de todo 1900.
Exacto, sí. Aquí lo buscamos para que la gente, nuestro radio escucha, lo tengan clarito, de 1899 y murió en 1986. O sea, casi 100 años. O sea, un hombre que empezó a escribir a los 8 años.
Hierba mala nunca muere.
Imagínate, de los 8 años empezar ya a configurar, digamos, su mente para poder escribir de forma longeva.
Es como nuestro Nicanor Parra, que está con hartos añitos también.
También, sí. Y que nos viaje también con una mentalidad bastante crítica. ¿Tú crees que Borges se parece a Nicanor Parra, o son de dos corrientes diferentes?
No, distintos.
¿Distintos?
Sí, totalmente. Sí. Bien. Sí, distintos.
Oye, Matías, y preguntarte, en esta parte de siempre del programa, queremos conocer quién está tras este investigador en Creces, quién está tras el invitado. ¿Tú por qué estudias esta carrera? ¿Y de dónde eres tú? Si quieres, de acá de Osorno o no.
Por la pasión por los niños. ¿Por qué estudié pedagogía? Porque odio los colegios. Los odio profundamente. Los rechazo. Son cárceles. Esa es la visión que tengo de los colegios. Y hasta el momento no se ha cambiado. Y es por lo mismo que quise entrar a pedagogía, porque dentro estuve en la básica en un colegio evangélico. No me quiero referir a él. Y después estuve en un colegio de buen rendimiento, pero en donde todo era con mucha regla.
Muy cuadrado.
Los profesores son excesivamente tradicionalistas. Entonces, un alumno habla, cállate. Un alumno se para a botar un papel, siéntate. Que esas zapatillas no. que este aro no, que tienes que aprender este contenido, tienes que aprender este contenido, y tienes que aprender. Pero se olvidan del lazo afectivo que se genera dentro de una comunidad. Y como mencionaba el otro día, estaba en práctica, y yo en mis prácticas me desarrollo como naturalmente soy. O sea, se hago una broma entre medio del de lo que estoy explicando, o sea, después de explicarlo, obviamente, no entre medio, o antes, pero siempre recalcando y dejando en claro que podemos todos bromear, pero dentro de un espacio de seriedad, el cual es el aprendizaje. Y la fundamentación mía es que estamos dentro de una comunidad y se tiene que desarrollar un lazo afectivo prácticamente innato, por no decir obligatorio, para que se acuerden los chicos de del contenido más adelante, porque si no se transforma en una experiencia latosa, como la que tuve yo, por ejemplo. Mis años por el colegio fueron aburridísimos en cuanto a aprender. Y yo quiero lo contrario, porque, y de hecho lo he notado, es diferente llegar a una sala de clases y ver que todos tus alumnos están sentados por miedo, a ver que todo uno llega a la sala de clases y ver que tus estudiantes te saludan de mano, las alumnas te saludan con un beso en la mejilla, les dices, ¿te puedes sentar? Y se sientan, hacen caso. Dentro de la misma sala de clase se pueden hacer bromas saludables, no como esas rivalidades que muchas veces se generan dentro de ese miedo. Y por lo menos eso fue lo que me llevó a querer estudiar pedagogía. Y además de querer cambiar las formas tradicionales de entregar los contenidos y de evaluar, porque como le comentaba delante de Macarena, los profesores, especialmente de lenguaje y comunicación, se empeñan, bueno, los colegios son los que mandan ahí y llevan la batuta, en abordar la mayor cantidad de contenido posible. Pero ese contenido no es evaluado. Ese contenido solo se evalúa en notas que son acumulativas. Después de 5 notas acumulativas tienes una nota al libro. Entonces, y después eso se ve reflejado también en la PSU. En la PSU son, creo que ahora son 10 preguntas de contenido. Entonces, estudiar 4 años contenido tras contenido, para que después la instancia de una prueba estandarizada nos hagan 10 preguntas, yo lo encuentro, pero lo más insólito posible que puede haber en la educación chilena. Entonces, si por lo menos vamos a tener que abordar tanto contenido, que sea de una manera más didáctica.
¿Tú has aplicado esto en tus prácticas?
Sí, aunque aún hay límites, porque como estoy bajo la supervisión de un profesor guía, no
que
puedo...
Que también tiene que abarcar ciertos contenidos y también te pone un marco de referencia. Sí. ¿Se puede saber en dónde estás haciendo práctica?
No. En el Proyección Siglo XXI. Entonces uno llega a la práctica, y más en la primera práctica, y tiene que adaptarse a la modalidad del profesor.
Claro.
En este caso, entregar el contenido con forma de guías. Pero dije, personalmente no lo haría así. Pero esta metodología está funcionando porque los alumnos están acostumbrados
a funcionar
de determinada manera. Entonces dije, vale.
Condicionado, una cosa
así. Sí. Condicionado, no lo quería decir. Pero para poder hacer un poco el aprendizaje un poco más entretenido, dije, vale, evaluemos. Y como estoy haciendo talleres de ortografía, dije, vale, evaluemos con memes. Entonces, el colegio está con el proyecto de Violeta Parra. Dije, vale, la evaluación de la ortografía, que sean dos evaluaciones. Una, que realicen una carta a Violeta Parra utilizando la clasificación de las palabras, el acento diacrítico y el acento diérético, y posteriormente que entreguen un trabajo de memes. Que en los memes ellos puedan observar lo que están aprendiendo en clases. O sea, por ejemplo, uno ve memes cuando está aburrido, va viajando en la micro.
Hasta en la televisión,
el descanso en la casa. Entonces uno aprovecha de ver el celular, que se mira prácticamente todo el día, y dice, oye, mira, esta palabra es un hiato. Mira, es una aguda. No, es una grave. Ya, ejemplo. Palabra aguda. Palabra con hiato. Vale, trabajo, evaluación. Porque todo tiene que ser evaluado también. Entonces, evaluar un poco y realizar actividades que sean más llamativas a los...
Acorde a la nueva generación.
Sí.
Claro, mira, interesante, mientras comentabas me acordaba del libro que estoy leyendo ahora, que es de Ken Robinson, que habla sobre escuelas creativas. Entonces, bueno, la realidad en Estados Unidos, pero la realidad educacional chilena es muy cercana a Estados Unidos. Entonces también hablaba de estos liceos, digamos, en riesgo social, problemático, con bajo rendimiento, muy mal en las pruebas estandarizadas, etcétera, etcétera. Entonces todas estas personas que vienen, directores, profesores, que logran hacer un pequeño cambio, es uno de los factores de lo que estoy leyendo y lo que sale ahí es lo que tú mencionas, que es la parte de la afectividad. O sea, si uno no toma en cuenta que el estudiante es un ser humano con sentimientos, con una vida por detrás, que vive en una situación determinada, que tiene intereses personales por sobre matemática o lenguaje, entonces no se van a poder hacer estos cambios. Entonces ahí mostraba, leía sobre la historia de un colegio con la mayor 80% de la población, digamos, de origen afroamericano y latino, o sea, con bastante riesgo. Y contaba ahí que la directora cuando llegó para poder innovar fueron 2 años solamente de trabajar la parte de la afectividad. Y yo decía, nosotros para poder convertirnos en un colegio con un buen rendimiento, y más que un buen rendimiento, así una nota, pero de que los estudiantes realmente quieran aprender, les costó 2 años de trabajar con ellos, de ver el estudiante se llama Matías Donoso, que le gusta esto, que hay que tratarlo con respeto, que tiene una vida por detrás, cuáles son sus necesidades, etcétera. Entonces, lo que tú mencionas, digamos, está también dicho en la literatura. Ahora la pregunta, ¿por qué no está eso hoy en día ocurriendo? Ahí todavía faltan estudiantes que van a salir, después van a ser profesores y que van a estar ahí en el entorno para poder hacer ese cambio.
Y como en la misma lógica, quería saber, aquí, ¿en qué cursos estás haciendo las prácticas?
Mayoritariamente en séptimo básico.
Séptimo básico.
Esa es una edad bastante difícil.
¿Y cómo diagnosticas tú este estudiante séptimo básico que viene ya con una estructura de primero, a la tradicional, como dices tú, a la antigua, para los cambios? ¿Lo aceptan o te cuestionan, entre comillas, que no eres el típico profesor y no serás un profesor serio?
De primera, todo cambio siempre es visto de manera extraña y con cierta reticencia. Uno puede observar cuando una persona está muy condicionada, en este caso a un trato rígido, en la manera en que comienza a responder lo que uno mismo está haciendo. Por ejemplo, si me muestro de una manera muy extrovertida, es que el profesor es raro. No, es que se mueve mucho. Porque soy muy kinésico. Entonces, las primeras 2 clases, 3 clases, fue como, oye, mira, el profesor se mueve mucho, es como muy extrovertido, es como una sonrisa muy grande a veces muy enfático en lo que está mencionando. Pero después, cuando se comienza a conversar con ellos en el transcurso de la misma sala de clase o en los recreos, antes de entrar a la sala, comienza a percibirse lo que realmente necesitan y son, porque si están condicionados a estar muy rígidos, van a responder al grito, ¡cállate! Y se quedan quietos. ¡Siéntate bien! Y se quedan quietos. Pero alguien le preguntó si ese joven durmió bien, estuvo con la espalda dolorida y está así por algo.
Si tomó desayuno.
Si tomó desayuno. Así. ¡Oye! ¡No estás tomando agua! ¡Oye, soy un ser humano! ¿Por qué no puedo tomar agua? Tengo sed. Cosas que para mí son básicas. Entonces, por lo menos con el curso al que estoy trabajando, estas últimas 2 semanas hemos estado con dramatización. Y yo le he dicho, podemos... Y de hecho, este es la instancia ideal donde podemos bromear, yo los puedo bromear a ustedes, como ustedes pueden hacer bromas hacia mi persona, pero ambas siempre con el respeto correspondiente y nunca olvidar que estamos aquí trabajando. Aquí no estamos jugando, no estamos en la casa para estar echados mirando tele o haciendo cualquier cosa, sino que podemos bromear, pero en una instancia de seriedad. Entonces, por lo menos de primera, habían como 4 alumnos que no comprendían. Pero ahora solo queda uno, que no comprende muy bien la situación del límite entre la broma y la seriedad. Pero eso obviamente
después se va a ir sumando.
Se va a ir sumando, porque si sus mismos compañeros le dicen, oye, la broma ya pasó, y el 95% del curso es capaz de comprender que la broma es ja, 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 y continuamos trabajando, él va a ser el único que no va a comprender y a la larga va a entender el modo de actuar del mismo curso.
Oye, Matías, y tú como futuro profesor estás en cuarto año,
¿no? Sí.
En cuarto año. Entonces ya, el otro año tú deberías ya estar egresando de la carrera y ojalá titulado y después un colega que esté en el sistema con toda esa motivación. Desde tu perspectiva, ¿qué crees tú que le falta a la educación? ¿Qué es lo que carecen los estudiantes chilenos? Mirándolo incluso desde lenguaje y comunicación, desde tu área, ¿qué es lo que más carecen ellos?
Afectividad en el hogar y responsabilidad.
Ahora, en esos dos pensando, ¿cómo crees tú, mirándolo desde tu área, como profesor de pedagogía, el lenguaje, cómo se podría reforzar eso? Es una pregunta. Pero ¿cómo podrías tú trabajar eso desde tu área?
Uf, es complicado porque muchas veces los jóvenes vienen, obviamente no todos, vienen con carencias desde el hogar, ya sean tanto afectivas, monetarias, como carencias de capital cultural. Entonces, falta de exigencia también de los mismos padres hacia sus hijos. Una sobreprotección que se genera muchas veces. Y que el estudiante llega marcado como fue criado en casa. Entonces, si en mi casa me dejan ser irresponsable, puedo romper tal cosa, puedo gritar de hasta cierto nivel y puedo flojear toda la semana sin que alguien me diga algo, que no necesariamente tiene que ser un reto. Mm. Tiene que ser una palabra de apoyo, un consejo, un oye, podrías hacer esto, podrías intentar hacer esto, pero es que no me gusta. Vale, entonces, ¿qué te gusta? Realicémoslo. Pero no se da la inserción del trabajo de los padres en el desarrollo de sus hijos. Porque desde que se... Bueno, viene desde más adelante, de más atrás. Desde que se creó la jornada escolar extendida, que el colegio está visto como una guardería. Como la jornada escolar extendida se creó, primeramente, con fin de eliminar a los jóvenes de las calles. Con esto la delincuencia, la droga, etcétera. Y supuestamente debía tener estas jornadas, estas horas extras, mayor desarrollo de actividades artísticas, artes visuales, artes musicales, más educación física, un poco más de historia, filosofía, pero es justamente lo que se está eliminando. Cada año hay menos horas de historia. Eliminaron del plan filosofía. Hay 2 horas de educación física a la semana. Te hacen escoger entre artes musicales o artes visuales. Entonces no hay un desarrollo de pensamiento del joven. Lo están obligando a estar obediente.
¿Y tú te has preguntado poder enseñar a Borges en tus clases de alguna manera? Porque yo lo pienso, tantos niños, y tú lo mencionaste, carecen de capital cultural. Okay. Los chilenos en general, nosotros, nuestra cultura chilena no lee. O sea, no existe la cultura de la lectura y yo creo que tampoco existió antes. O sea, yo lo veía con un estudiante que tenía de Francia, que le preguntaba por un libro X a un estudiante de ingeniería comercial y nunca lo habían leído. ¿Leen ustedes? Le preguntaba. Tercer año de universidad. No. Pero ninguna novela, ningún libro, aparte de su especialidad, ¿leen durante el año? No. Entonces estaba mi estudiante francés, le decía, por favor, le decía Jean-Pierre, no me acuerdo, ¿cuántos libros lees tú al año? Y me decía, por lo menos 30. ¿Cuántos libros lee tu abuela al año? Mi abuela ahora, bueno, como pesa y es mayor, se compró estos aparatos para poder leer, como los Kindle, que se les llama, que parecía los libros, dice por lo menos unos 40, sí, por lo menos ya. 3-4 libros al mes, o sea, hay una cultura de lectura que nosotros nunca la tuvimos en Chile y ahora en no, pero que hay que empezar a instaurar. ¿No, tú te has preguntado alguna vez poder enseñar a Borges en tus clases?
Y además con la dictadura que eliminó de raíz todos los libros. Sí, siempre hay formas novedosas de enseñar todo prácticamente. Por lo menos dirigiéndolo estrictamente a lo que estoy investigando ahora, por ejemplo, con los números. Uh-huh. Ya, vemos el cuento de Borges y les incito a llamar la atención específicamente a los números. ¿Qué números le llaman más la atención? Va a depender de los gustos. No tantos. Vale. Ejemplifíquenlo con situaciones personales. Vale, tengo 3 hermanos. Vengo a clases 5 días. Tengo 8 horas de clase. Vale, entonces tenemos el cuento, tenemos los números, tenemos los ejemplos de los mismos alumnos y ahora tenemos los significados. Vale, chicos, tales números significan tal cosa. En el cuento significan tal cosa. ¿Pueden ustedes relacionarlo si significa algo similar o le pueden encontrar alguna relación con sus mismos ejemplos de vida? Obviamente. Van a decir no porque tal cosa. Sí porque... Bah, y la justificación. Pero siempre se puede extrapolar la literatura con las experiencias personales.
De los estudiantes.
Sí.
Mira, y no siguiendo precisamente la pregunta de Macarena, pero sí también pensando en otro déficit, quería saber si tú has diagnosticado en las prácticas que te ha correspondido en alumnos, por ejemplo, del séptimo. Yo desconozco la realidad de un séptimo, por ejemplo, pero sí me ha tocado ver estudiantes ya de cuarto medio o de la universidad. Y hay un factor muy, muy interesante y muy decisivo que no solamente tiene que ver con el aspecto de cuando alguien estudia por una prueba escrita, ¿cierto? Ahí hay todo un tema de escritura, el desarrollo cerebral, pero hay una cognición que también que es distinta y que involucra otro aspecto, que es cuando pasa adelante el estudiante. Un estudiante que levante la mano. ¿Cómo visualizas tú esto de estudiante de séptimo, o mejor dicho, al estudiante en general, inclusive de la educación superior, en este aspecto? Porque yo tengo un diagnóstico pesimista al respecto, producto de que, no por culpa de los jóvenes, sino que producto de esto mismo, de tanta influencia tecnológica, los dominó al final, lo que te hace de escribir o chatear o whatsappear con un lenguaje inapropiado, y donde la realidad virtual supera con creces la realidad que hace que este estudiante, cuando pasa al frente, prácticamente, si no está con el grupo amparado y en un nivel coloquial de su entorno de distracción, muchas veces adolece hasta de presentarse. ¿Crees tú que eso existe, primero que todo? Y segundo, ¿qué se puede hacer al respecto, considerando, insisto, no es culpa del estudiante, sino que muchas veces es ese entorno de la ley del mínimo esfuerzo que hace que le ha quitado esta socialización al individuo, a la persona, no solamente al estudiante, insisto, a todo nivel?
Sí, ocurre. He visto, de hecho, en la universidad misma, pero los colegios ocurre harto que al estudiante le cuesta muchísimo la comunicación oral. Le cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además la comunicación entre mismos pares, ya el mirarse a los ojos, es algo que les cuesta. Porque como están todo el día con el teléfono están con la mirada hacia abajo dirigida al teléfono, no levantan la mirada al dirigirse hacia sus compañeros. Y si lo hacen, lo hacen con el teléfono en mano. Necesitan el aparato tecnológico que los ampare. Entonces, si en algún punto me pongo nervioso por nuestra conversación, recurro al teléfono. En instancias educativas, como necesitan expresarse de una manera un poco más elevada que la simple conversación coloquial, les cuesta el doble. Porque no saben cómo qué hacer con sus manos, la expresión corporal falla mucho, pero sobre todo la expresión verbal. Y reitero lo que venía comentando antes usted, para mí es producto de la tecnología. No sé si realmente es el verdadero factor, pero la tecnología influye demasiado en los jóvenes. De hecho, los niños que se dedican más horas a jugar en el computador, en el PlayStation, en la Xbox, qué sé yo, les cuesta mucho más socializar con sus demás pares. Y solo socializan con personas que tienen los mismos gustos que ellos. Por ejemplo, un chico que juega PES, Pro Evolution Soccer, solo va a dialogar en la instancia inmediata con otro chico que igual se dedique a otro juego. Mientras que los demás chicos que están un poco más alejados de la tecnología son capaces de interactuar con mayor tipo de personas, con una mayor diversidad de conocimientos. Pueden ellos saber o no saber en lo que se están involucrando, pero tienen la disposición de ir y aprender, de ir y hacer el ensayo-error, como se llama. ¿Y cuál era la segunda pregunta?
No, era en sí que si todo esto era uno de los factores, y más que una pregunta era si tú qué pensabas tú de cómo poder ir cambiando este proceso, porque estás contra la corriente y porque además esto también es una réplica de este sistema, un sistema capitalista, neoliberal, individualista. Entonces, en el fondo, los expertos lo ven como de lo peligroso es que está normalizado. ¿Y por qué está normalizado? Porque es sinónimo de éxito, comillas. Pero todos sabemos que eso no es así.
O sea, como las preguntas, en realidad, yo creo que todavía no hay solución. Yo creo que las preguntas es empezar a hacer nuevamente esta reflexión y volver a lo básico, ¿no? Es lo que decías tú de que son personas, que hay sentimientos por detrás, que hay vida y que no son máquinas, o sea, no de que producen. Entonces, es volver a hacer toda esta reflexión y volver a leer también. Exacto. Invitamos a leer.
Sí.
Así que, oye, el tiempo se ha pasado volando con Matías.
Muy interesante. Sí. La conversación con Matías.
Con Borges, aprendiendo sobre Cábala. Y yo tengo la última pregunta era que vuelva a mencionar Cábala. ¿Por qué te gusta la Cábala? ¿Por qué te llama la atención? Antes de irnos, así bien, bien cortito.
Uno, porque la considero compleja. Dos, porque no me gusta la religión occidental. Y me llama mucho la atención por el rechazo que le tengo a la religión occidental y todo lo que produce la sociedad. Es interesante descubrir sobre los dioses, sobre las religiones, porque todo esto comienza a dar una simbología a todos los aspectos cotidianos de la vida.
Mira, entonces, así que por eso nos vamos con Matías, muchas gracias.
Con esta última opinión, bien Matías.
Así es, y nos vamos con un tema de Bajo Fondo, que es una banda argentina, ya que estamos hablando de Borges.
Jorge Luis Borges.
Exacto, Pa' Bailar se llama.
Adiós. Y nos encontramos el próximo jueves. Gracias Matías, gracias Macarena, nos vemos.
Adiós.
Thank you.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de Los Lagos 107.5.